Si pudís, lo ideal, vamos, hay que ser un poco idealista, bueno, lo ideal es si podemos contemplar que podemos hacer esta práctica por la mañana, antes del trabajo, al mediodía, antes de comer y antes de ir a dormir. 15 minutos. Levantarnos antes de comer y antes de cenar, o antes de ir a dormir. Lo que empezaríamos a experimentar es más conciencia. Es decir, empezaríamos a notar qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Y de hecho es un buen mantra el preguntarse ¿qué está sucediendo en este instante? Como nosotros tenemos la tendencia siempre de creernos lo que pensamos, y como nos lo creemos, pues vamos corriendo detrás de sus pensamientos. No siempre debemos creer lo que pensamos. Debemos que utilizar un poco la intuición, la sensación, el corazón, un poco para conectar con el sentimiento, ¿no? No un sentimiento de pasión, que puede ser obviamente un sentimiento también, sino con la sensación de reconocer que estamos notando lo que está sucediendo. Hay una parte de nosotros que reconoce, que es la plena conciencia, pero como no la prestamos atención, no sabemos que somos conscientes. Una historia que me pasó con Thich Nhat Hanh una vez, fue muy curioso, y quizá podríamos decir que fue bastante zen. Estaba en un monasterio de Estados Unidos y estábamos de tour, y era un desayuno y estábamos haciendo cola, siempre estamos haciendo cola. En el monasterio siempre haces cola, en el retiro siempre haces cola. Estuve en un internado, cola. Entonces en mi vida es simplemente hacer colas. Menos mal que no tengo que ir a la oficina de empleo.
¿Cola?
Habría cola, pero no tengo que buscar empleo de momento. Entonces yo me pregunté, ¿qué quieres desayunar? Como algunos se preguntaban, ¿qué voy a hacer hoy? Y me dije a mi visor, me pregunté, ¿quieres café? Y dije, o algo en mí dijo, no. ¿Quieres té? Y algo en mí dijo, no. Y entonces Thich Nhat Hanh estaba allá, se vino a mí y me preguntó, ¿quieres café? Dije, no. ¿Quieres té? Y dije, no. Y se fue. Y me quedé un poquitín, digo, hostia, este tío me ha leído la mente, ¿no? Y me quedé un poco bastante... Y me di cuenta que en ese estado de decir no, no, había una cierta libertad. Había una cierta concentración, una cierta plena conciencia. Porque para mí, en mi relación con el desayuno, con todas nuestras relaciones con cosas, pues hay apegos, hay cosas que no me gustan. O sea, mi mente se lía, se pierde por allí, ¿no? Si a ti te gustan los chocolates, ve a una tienda de chocolates y mira lo que pasa. Si te gustan los vestidos, ve a los zapatos, ve a una tienda de zapatos y observa tu mente qué es lo que está haciendo. Este sí, este no, y te lías allí. Imagina entrar y que puedes... Ahora los aeropuertos son una hostia, ¿no? Porque te hacen pasar por todo, por lo menos en Inglaterra, por todo este circuito de tiendas y es un horror, ¿no? Y si sales vacío en la entrada y sales vacío, tu práctica es excelente. Entonces, siempre hay una cierta conciencia, siempre. Lo que pasa es que no le prestamos la atención, no prestamos atención, no valoramos. Valoramos más los pensamientos y lo que pensamos y lo que hemos aprendido de lo que piensan los demás, y hay que tener una opinión, etcétera, 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 etcétera. Pero en esencia, en no escuchar esas realidades, pues da miedo porque no sabemos quiénes somos, en esencia. Pero la buena noticia es que no hace falta ni estirar todas tus ideas y pensamientos, simplemente notar, observar, ser consciente de lo que está sucediendo en este instante, como cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, que podíamos ver las cosas, o leer las cosas, escuchar las cosas, sin tantos conceptos, sin tantas ideas, sin tanto apego o rechazo, esto me gusta, esto no me gusta. Si yo estoy perdido en ese me gusta, no me gusta, la plena conciencia se evapora un poco. La pobre no aguanta la presión de apego, demasiado apego o de rechazo. Y eso es instintivo. De hecho, está el cerebro, había un hombre en la saga inglesa que da retiros de plena conciencia y del cerebro, y dice que el cerebro básicamente está hecho de tal forma que normalmente siempre ve las cosas de forma negativa, rechaza o ve con preocupación o peligro antes de ver las cosas positivas. Entonces dice que es velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. Teflón, eso sí, sí. Entonces si alguien te dice, ay, eres una persona majísima, eres muy generosa, no sé, vosotros, pero los ingleses se ponen, les chirría un poco que les digas las grandes calidades, piropos, ¿no? Pero dármicos, piropos dármicos. Pero si le dices algo negativo, se lo cree, 100%. O sea, no hay duda. A no ser que sea político. Siempre dicen que tienes razón. Entonces, nosotros simplemente practicamos la observación o cultivamos la atención de tal forma que notamos, que reconocemos, que vemos, que sentimos, que vemos qué hace nuestra mente en este instante, qué hace nuestra ira, nuestra impaciencia en este instante. Si estoy cansado, puedo relajarme. Si voy corriendo, puedo ir más poco a poco. ¿Realmente hace falta ir tan deprisa por la calle siempre? No creo. Imagínate que vas por la calle y te paras un segundo solamente para respirar y conectar con tu centro. Un segundo. Y pretendes que estás mirando el escaparate en la tienda. Lo que haces simplemente es volver a ti mismo, a centrarte. Un segundo, dos segundos, y notarás una cierta diferencia. Notarás que tu energía mental ha empezado a cambiar, que quizá hay más de atención, o notas que está sucediendo. Hay irritación, hay estrés, hay preocupación, hay ansiedad, y qué es lo que te está haciendo esa ansiedad. Luego entra el diálogo contigo mismo. Tú tienes que dialogar contigo. No por hacer meditación ya de repente subes una nube y ya está todo, ¿sabes? Al contrario. El diálogo existe. Yo es que no, cuando hago meditación no significa que no piense. Hace falta pensar. Hace falta a veces una cierta reflexión. Conectar con nuestra experiencia, conectar más íntimamente con nuestra experiencia, o sea, ser más nosotros mismos, en vez de menos nosotros mismos. No somos más cuando vemos hacia nuestro interior, somos menos cuando pensamos que lo exterior es más importante que nuestro interior. A veces sí que es verdad que si uno tiene un poco de sufrimiento, pues es natural que no sea difícil volver. Es completamente natural. Y de hecho, obviamente, a Mamiles viene mucha gente con bastante sufrimiento, ¿no? Incluido yo, cuando llegué, ¿no? Y me resultaba difícil estar conmigo mismo. Eso está claro. Pero poco a poco, a medida que vas parando y vas reconociendo el paisaje interior, ves que no solo hay dificultad, sino que también hay, como en nuestro jardín interior, árboles en flor, y te sientas bajo un árbol, son las cualidades positivas de nuestra mente. Nuestra mente tiene la tendencia a solamente ver, a ver primero lo negativo. No sé si os habéis dado cuenta. Si nos enamoramos de alguien es lo contrario, vemos a alguien todo positivo. Pero poco a poco esa luz rosácea empieza a escarabajarse y empezamos a notar cosas negativas, ¿no? De hecho, las cosas negativas siempre han estado allí y de hecho son un buen pilar para la construcción de la relación. Es ahí justamente donde está el trabajo. Donde está tu trabajo y donde está el trabajo de tu compañero o tu compañera. Es ahí en la dificultad. Está el potencial. Si no te acercas a ese potencial con plena conciencia, lo pierdes. Simplemente no rechazas o te pierdes en sufrimiento y no ves el potencial. La psicoterapia ayuda a eso. Voy a un psicoterapeuta porque noté que tenía unos rollos que la meditación no llegaba para tantas veces, ¿no? Y que a veces necesitas un apoyo X, preciso, para apoyarte en una cuestión precisa. Y no tengas ningún mal rollo porque tengas que ir a un psicoterapeuta. Al contrario, si tú te cuidas, estás cuidando de hecho al mundo. Si tú liberas una parte de tu conciencia, estás liberando al mundo. Esa parte de conciencia que liberas ayuda muchísimo, no hay ninguna duda. Aunque no seas Gandhi, todos hacemos nuestra contribución. Simplemente sonreír o tener una conexión con un tío en la calle, por ejemplo en Londres, muchas veces que voy a Londres e intento hacer una práctica que me ha inspirado otro hermano, de tener una conexión con ese hombre que está tirado en la calle. Le doy algo, un bocadillo o dinero, pero lo más importante es ese contacto con los ojos, esa conexión para ver quién es esa persona, ¿no? Y a veces si tengo más ánimo y coraje, pues le pregunto por qué está allí. Empiezo a relacionarme. Pero a mí me pasa lo mismo con mi interior. No hace falta que vaya a haber gente tirada en la calle. Yo tengo gente tirada en la calle dentro de mí mismo. Sitios de los que no voy, de los que tengo miedo, siento que no sé qué hacer con ellas, ¿no? No sé sopesarlos, no sé qué. Hostia, tengo este hábito tan negativo, o tengo esa tendencia, o tengo esa emoción, o tengo este sufrimiento, ¿qué hago con él? A mí la enseñanza de Thich Nhat Hanh me ha ayudado mucho, sobre todo en relación al sufrimiento, ya que acabo de decir sufrimiento, pues hay que... Y es un poco como aproximarse al sufrimiento, ¿no? ¿Qué clase de chip quieres poner para acercarte al sufrimiento? El sufrimiento es potencial también. Entonces ahí a mí me ayudó mucho Thich Nhat Hanh a cambiar un poco el chip en términos de cómo relacionarme con mi propio sufrimiento, sea cualquiera que sea. A veces hay sufrimiento porque no acojo mi sufrimiento. Si tengo una tristeza y me da miedo mi tristeza porque no sé dónde me va a llevar y la abandono, sufro. Hay un sufrimiento porque no estoy acogiendo mi tristeza. Si a veces tengo mucha ira y no sé qué hacer con esta ira, hay doble sufrimiento, la ira y el de no saber acoger, porque hay algo en nuestro interior íntimamente que duele, que se siente dolido. Y eso significa que el sistema está sano, o sea, no es que hay un problema, es que tu sistema interior está respondiendo positivamente. Hay algo que te duele, pues es normal. Si hay algo que te duele, significa que hay algo. Si tomas una aspirina para que no duela, no, simplemente estás cubriendo el dolor, ¿no? No sabes cuándo es el dolor. Entonces, a veces en la práctica, con gente con más experiencia, son un poco como los buzos que entran. Tomas una inspiración y bajas abajo a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero esto a veces lo hacemos en contexto de un retiro, o de apoyo a la sangha, o como he dicho antes, en apoyo de terapeuta. Pero si no, la práctica diaria es realmente ser consciente, cultivar la conciencia, saber descansar, saber parar, saber desconectar, intentar simplificar cuando podamos simplificar. Saber nutrir las cosas bellas en nuestro interior, ¿no? En plan vida es una cosa que se hace mucho es beber té. Té verde. Y no es por simplemente beber té, es que simplemente es como una meditación, un ritual. Entonces muchas veces me levantaba antes de la meditación y hacía mi té, es como un ritual. La tetera, las hojas de té, caliento el agua. Yo sé que en esos instantes mi mente está firmemente con esa actividad. 100%. Como la espada de un samurái que va bajando poco a poco, pero va muy claramente, está haciendo una acción. Y no está haciendo radio, noticias, niños, está. Entonces, a veces hay que levantarse un pelín antes y podemos, tendremos beneficio de eso. Entonces, es un poco generar nuevos hábitos. Hábitos que generan más conciencia, más que nos permite que la atención conecte con la plena conciencia. O sea, ¿qué hacer con la atención? ¿Qué hacer con mi mente? ¿Cómo trabajar con mis pensamientos? ¿Cómo trabajar con mis emociones? Y para eso requiere una cierta determinación y una cierta intención. Y una cosa que a mí me inspiró es un poco la inspiración. Hace falta un poco de inspiración. Si no vives en un monasterio, un centro de práctica, entonces hay una cosa que te puede apoyar, es algo que te inspire a practicar. Algo que te ayuda a ti mismo a acordarte. Hoy voy a mirar las cosas de esta forma. Hoy voy a parar aquí, allá. Es lo que hacía yo cuando trabajaba, cuando vivía en Zúrich, me iba al trabajo con la bicicleta. Yo tardaba una hora en ir al trabajo cuando podía hacerlo en 20 minutos. Lo que yo hacía era parar. Iba a una iglesia, a un parque, 5 minutos, 10 minutos. Y continuaba. A la hora de la comer, yo no me quedaba hablando, me volvía en mí mismo. Quizá 15 minutos en silencio, comía solo, simplemente para poder mantener esa clase de atención, ¿no? Aunque sea 5 minutos. Y al volver a casa hacía lo mismo. Paraba. Es como un ritual. Un ritual para simplemente mantener la plena conciencia, o sea, para que no desaparezca 100%. Vamos a veces a un retiro simplemente para cargar las pilas a tope. Sí, después se van descargando, ¿no? Pero no siempre hacerlo, no siempre hacerlo. Y poco a poco, más experiencia, empiezas a saber cuándo se descarga. Está llegando a cero y ya tienes que cargar, o sea, ir a un retiro, o a la sangre, o hacer algo más concreto. O dónde puedes mantener. Bueno, tenemos que acabar aquí porque teníamos pensado hacer una meditación de caminar. Y. Sí, vale, pues 5 minutos si hay alguna pregunta.